Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Bueno, ya mismito estaremos conectando con el secretario de Hacienda, Francisco Párez, para dialogar sobre varios temas, especialmente la ley 154, que trata sobre el impuesto del 4% a las corporaciones foráneas. Aquí en Puerto Rico, estas empresas pagan un 4% desde la administración de Luis Fortuño, pero recibían, ¿verdad? Ellos podrían reclamar eso en el Departamento del Tesoro Federal. Así que, pues, básicamente no recibían un gran impacto porque eso allá lo sometían al Tesoro Federal. Eso, pues, tiene fecha de terminación, o sea, se acaba a finales de diciembre de este año, y tanto el Departamento de Hacienda como la legislatura han estado buscando solución y ya tienen opciones para sustituir este impuesto a las foráneas. Lo estaba dialogando el viernes pasado con el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, quien nos estuvo adelantando un poco. Así que cuando el secretario esté llegando, pues estaremos dialogando con él sobre el particular. Pero hay otro tema que ha sido siempre una prioridad y sabemos que en muchas ocasiones nos quejamos de que si el Departamento de la Familia no atiende las querellas o todos los casos que se le refieren de emergencia relacionados a maltrato de todo tipo, ya sea maltrato hacia nuestros niños y hacia nuestros adultos mayores, que no podemos olvidar ese detalle, que hay muchos casos. Siempre nos concentramos en los menores, pero lamentablemente también nuestros adultos mayores son objeto de maltrato. Si hay algo que hemos discutido aquí en este espacio, es que los trabajadores sociales no ganan un salario, que diría yo, decente para poder vivir de una manera decente en este país. ¿Por qué? Porque aquí todo ha aumentado. Y lo estamos viendo en estos momentos que todo ha aumentado. No obstante, el salario de estos profesionales no se ha aumentado. Y entonces tenemos una situación que es el escenario que entra en estos momentos, que es esta regulación federal Family First, que ya finalmente se aprobó tanto en Senado como en Cámara la legislación relacionada a los cambios que exige esta regulación federal y que exige muchas cosas, abarca mucho, pero una de las cosas que sostiene esta regulación federal que ahora se tuvo que aplicar aquí en Puerto Rico es que los trabajadores sociales como máximo deberían tener unos 20 casos por trabajador social. Lo hemos hablado aquí con el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, que ya entro en línea con él, de que el promedio de casos que tiene un trabajador social son entre 40 a 42 más o menos. Y eso no es un caso. Atender un caso es atender a una familia completa. Y Family First exige que antes de remover a un niño se intenten todos los esfuerzos para lograr esa reunificación familiar o que ese menor esté bajo la custodia en un ambiente familiar. Son muchos los cambios y eso requiere dinero. Si nosotros no cumplimos con esos cambios federales, no vamos a tener acceso a fondos federales mediante reembolso. Y según me explicaba la representante Lizy Burgos, estaríamos enfrentando posiblemente multas si no cumplimos. Pero ¿cómo atendemos esto? Pues precisamente tengo en línea telefónica al presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, Larry Emil Alicea. Larry, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Mili, contento de poder hablar contigo. Saludos a ti y a la gente que te escucha.
Vamos a hablar de este escenario y traté de hacer este resumen porque me parece importante establecer ¿verdad? La importancia de estos trabajadores sociales y que tengan justicia salarial, como decimos. Y es que precisamente ayer se presentaron dos proyectos que busca justicia salarial y darle la importancia, la labor del trabajador social en sus distintas facetas, no solamente en el departamento de la familia, en el departamento de educación, que son tan importantes, ¿verdad? Háblame un poquito sobre estas dos legislaciones.
Pues mira, estas legislaciones han sido radicadas por las senadoras Elizabeth Rosa y Rosamar Trujillo, que son trabajadoras sociales, y se han unido varias personas como coautoras, pero son leyes que vienen desde el colegio, que trabajó el colegio para hacerle justicia salarial, que es el proyecto 894 del Senado, un proyecto que establece un salario base mínimo para los profesionales del trabajo social. Y tenemos entonces otro proyecto, que es el proyecto de la Carta de Derechos Profesionales, donde se establecen condiciones de trabajo segura, como derecho, ¿verdad? La confidencialidad, la autonomía profesional, una serie de factores que van a ayudar a que los trabajadores y trabajadoras sociales tengan sus derechos laborales garantizados en el trabajo y, por consiguiente, que el servicio que den sea un servicio de calidad a la ciudadanía.
Sí, no, definitivamente. Ahora, el otro proyecto también que está buscando la Carta de Derechos de la profesión, ¿verdad?, del trabajador social. Sí. ¿Cómo esto, qué cambio haría el hecho de que tengan esta Carta de Derechos?
Pues esta Carta de Derechos obliga a los patronos, número uno, a publicarla en los trabajos, y número dos, al Departamento de Trabajo, a asegurarse de que los colegas tengan cargas de trabajo seguro, que tengan los beneficios marginales que correspondan en ley, que tengan una línea de supervisión adecuada, que tengan autonomía para tomar decisiones profesionales que vayan de acuerdo a la profesión. Nosotros tenemos trabajadores sociales en agencias que reciben instrucciones de personas que no son trabajadoras sociales y que les obligan a hacer tareas que van en contra del código de ética. Así que todo eso va junto con el salario a buscar que la profesión del trabajo social en Puerto Rico sea protegida y que nuestros trabajadores sociales se dejen de ir para Estados Unidos o para otras profesiones o oficios que les pagan más o donde están seguros en sus condiciones laborales.
Y tristemente, esto es lo que estamos observando en distintas profesiones, no solamente el trabajador social, sino con nuestros maestros, nuestras maestras, los enfermeros, las enfermeras, nuestros profesionales de la salud, los médicos, que muchos han tenido que irse porque es que aquí a veces es insostenible y no se paga, esa es la verdad.
Así es, Mili. Y estos proyectos vienen a atender esas necesidades. Nosotros estuvimos trabajando, Mili, una investigación donde nosotros encontramos que los trabajadores sociales aquí ganan mucho menos de la mitad de lo que ganan en promedio en Estados Unidos. ¿Sabe qué? Que el salario nuestro aquí va a estar por debajo, o está por debajo de la mediana de Estados Unidos por más de la mitad. O sea, es una cosa que llora ante los ojos de Dios.
Para que la gente lo pueda, y yo también visualizarlo, de esa investigación arrojó de cuánto es el salario promedio en Estados Unidos versus el salario de aquí.
Mira, un salario promedio en Estados Unidos, la mediana es 4,096 en Estados Unidos, en bachillerato, ¿sabes? Con personas, ¿verdad?, que tienen el grado mínimo necesario. Así que nosotros estamos acá proponiendo un salario base cercano a esa cantidad para proteger a los trabajadores sociales y que los trabajadores sociales no tengan que irse de Puerto Rico. Así que nosotros establecemos que el profesional de trabajo social con un grado académico de bachillerato estaría cobrando aquí 3,989, con maestría estaría cobrando 4,232 y con doctorado estaría cobrando 4,800 mensuales. Con eso nosotros acercamos a la mediana de Estados Unidos.
Claro, pero entonces actualmente, ¿cuánto es? ¿Como 1,200, 1,800?
Depende de la agencia. En un promedio, combinando todos los salarios, bachillerato, maestría y doctorado, 2,400 y pico. Pero eso es sin considerar los grados académicos. O sea que los grados de maestría y doctorado puede ser que estén desbalanceando eso y nosotros tengamos un promedio aquí de $2,400 a nivel general. Pero cuando tú segregas eso por preparación académica, nosotros tenemos aquí bachilleratos cobrando $1,200, $1,000, $1,500 con salarios literalmente de miseria al mes.
Eso te iba a comentar eso porque ahora mismo hay convocatorias para buscar trabajadores sociales y la secretaria de la familia me tuvo que reconocer que se la ha hecho sumamente difícil poder reclutar trabajadores sociales nuevos, pero básicamente lo que se está ofreciendo es un promedio de 1,200, 1,300 al mes.
Eso es así. Y Mili, eso no da, ¿sabes? Y yo escucho en un programa de televisión donde hay un exgobernador del Partido Popular que es panelista diciendo que los trabajadores sociales no querían trabajar. porque hay plazas disponibles en el Departamento de la Familia. No. Lo que los trabajadores sociales quieren es vivir, es poder vivir, es tener un trabajo que los pueda sustentar. Y ese salario que ofrece el Departamento de la Familia para las labores que se realizan de alto riesgo, de uso de tus equipos personales, guiando tu vehículo a diferentes horas del día, porque los que trabajan en unidades especializadas investigan 24 horas del día. Ese salario no compensa ni la preparación académica ni la complejidad de tareas que desempeñan las trabajadoras sociales en el Departamento de la Familia. Y los legisladores, Mili, tienen que entender que está empezando a darse una debacle en la prestación de los servicios sociales en el país.
Pues si ya estamos viendo, Larry. Ya lo estamos implica, viendo.
Claro, y eso implica que no va a haber para ninguno de las agencias que prestan servicios sociales en el país personal suficiente para prestar el servicio, y eso va a generar que miles de personas queden desprovistas de la asistencia social y los servicios sociales necesarios. Aquí estamos teniendo reclutamientos activos de Arizona, reclutamientos activos de Texas, reclutamientos activos de Massachusetts, de Nueva York.
La gente. Sí.
Que se están llevando los trabajadores sociales y personas muy competentes que no les gustaría irse de su tierra, pero el salario aquí no les da para vivir. Y este proyecto viene precisamente a atender la justicia salarial y las condiciones laborales, y va a ayudar a que las agencias se les acabe el turnover. Nosotros tenemos que uno de los proponentes de este proyecto es el senador Zaragoza, que es el presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado. Por supuesto, Zaragoza entiende que hay que hacer un análisis económico.
Eso te iba a decir, porque suena muy bonito, ¿verdad? En el papel, la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Porque el gobierno le solicitó para el Departamento de la Familia, la Junta de Control Fiscal, un dinero precisamente adicional para contratar más trabajadores sociales, y la Junta le contestó, y lo digo porque vi esa carta, no siento, no te puedo dar tanto. O sea, básicamente también, era como un 10% de lo que pidió el gobierno para el Departamento de la Familia.
Pero también muchas de estas cosas que ocurren a través de la Junta de Control Fiscal ocurren porque ya se han asignado unos dineros en años anteriores que el mismo departamento no utiliza. Y entonces la Junta de Control Fiscal, cuando van entonces a justificar aumentos cuando hay dinero que ellos no han usado en otros años anteriores, pues entonces se oponen, porque precisamente hace falta también, y no estoy aquí justificando a la Junta, pero aquí tiene que haber un manejo responsable también de todos los recursos, y aquí se tiene que comenzar a priorizar esto como un servicio esencial, Mili. De nuevo, esto
es. Bueno, pero
esto
si la Junta no ha definido cuáles son los servicios esenciales, Larry.
Vamos trabajadores sociales, trabajadores sociales que están en el gobierno, porque somos 7,535 trabajadores sociales, pero en el gobierno solamente trabajan como 5,000. No estamos hablando de una profesión como los maestros, que son miles largos. Estamos hablando de 5,000 a los cuales se les tiene que hacer justicia salarial para que se puedan retener en el gobierno y para que puedan prestar los servicios sociales que son tan necesarios en el país.
O sea que entonces todavía está pendiente el impacto económico de ese aumento que ustedes están solicitando.
Está pendiente, pero ¿sabes qué, Mili? Nosotros, de una manera muy estratégica, revisamos los planes de reclasificación que el gobierno publicó, y nuestro salario que proponemos cae dentro de los planes de reclasificación que el gobierno estaba haciendo alarde que los iba a poner en vigor desde 2023. O sea, si están en el plan de reclasificación, no debe haber ningún problema en que se apruebe ese salario, porque ese es el que el gobierno está proponiendo, ¿ves? Y nosotros hemos tenido un equipo que lleva trabajando años estudiando esto, y entendemos que este es el momento que no podemos seguir esperando, y que urge que se le dé seria consideración a estos proyectos.
Larry, estaremos entonces pendientes cómo ocurren entonces estos proyectos en la legislatura. Gracias por estar aquí.
Un abrazo, Mili, muchas gracias.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, Larry Emil Alicea. Dos proyectos que se estarán analizando en la legislatura, buscando justicia salarial para los trabajadores sociales y pues creando la Carta de Derechos de la Profesión. Siendo las 10:10, ahora sí tengo al secretario de Hacienda conmigo, Francisco Párez Alicea. Buenos días, secretario. ¿Cómo está?
Todo bien, gracias a Dios. Saludos a ti, Mil, y a todos los que nos sintonizan.
Bueno, vamos a comenzar dialogando sobre la ley 154. Como decía al inicio del programa, ya se ha ido trabajando mano a mano con la legislatura para buscarle un sustituto, otra opción, y que no afecte tanto el impacto, ¿verdad? Porque sabemos que de este impuesto a las corporaciones, a las foráneas, del 4% representa un 20% del presupuesto del país. Hablando con el representante Jesús Santa, él más o menos me adelantaba con qué se estaría sustituyendo, pero vamos entonces a retomar el tema y cómo va el proceso.
Sí, bueno, básicamente ya nosotros tenemos un preacuerdo, por llamarle de alguna manera, con el Tesoro Federal de cómo debe ser ese proceso de migración de un arbitrio a la entidad foránea, a una contribución sobre ingreso, a la entidad que hace negocio en Puerto Rico y tiene un decreto. Para ponerle en perspectiva, ¿verdad?, cuál era la encrucijada aquí a los radioescuchas. En esencia, cuando en los Estados Unidos tú eres una persona que paga contribuciones en el extranjero, puedes acreditar esas contribuciones. Puerto Rico es una jurisdicción extranjera. ¿Qué ocurre? Que no puedes acreditar típicamente taxes que tú pagues voluntariamente. Y este proceso de renegociación de decretos, pues se podía interpretar que era un ejercicio voluntario de las entidades que renegociaban un decreto para aumentar las tarifas contributivas y acreditarlo en los Estados Unidos. Luego un proceso, yo creo, de más de 2 años, entre el Tesoro Federal, varias administraciones del Tesoro Federal, incluyendo ya esta, pudimos consumar, ¿verdad?, ese acuerdo donde se permitiría transicionar esa contribución sobre ingresos, y a pesar de que es un ejercicio voluntario de las entidades sentarse a renegociar los términos del decreto, ¿verdad?, de la Asamblea Legislativa, proveer la legislación a nivel estatal, pues en esencia ese ejercicio no va a impedir que las entidades en el futuro puedan acreditar esas contribuciones que pagan a través de los programas de incentivos de Puerto Rico.
¿De cuánto estamos hablando que sería esa contribución sobre ingreso que estarían pasando pagando ahora estas corporaciones en vez de ser?
Va a ser similar la suma, porque estas entidades o este grupo de entidades relacionadas pagan en tres canastas: contribución sobre ingreso en el decreto, retenciones en el origen ¿verdad?, por regalías que pagan estas entidades, y ley 154. Al eliminarse la ley 154, nosotros pretendemos recaudar lo mismo que las tres canastas, pero en dos, que sería contribución sobre ingreso y la regalía. Entendemos que el modelo que se estará presentando próximamente en la Asamblea Legislativa es revenue neutral, fiscalmente neutral a nivel de ingresos, en comparación con lo que señala el plan fiscal que se debe recaudar. Y otra virtud que tiene esta propuesta, ya discutida con el Tesoro, es que permite aumentar la carga contributiva en la medida en que el Tesoro Federal implemente los cambios al régimen del GILTI, que es un tipo de contribución que se paga en los Estados Unidos, y su Global Minimum Tax, que es una de las propuestas que ha estado tratando de empujar el presidente Biden.
En este proceso, ¿se ha podido dialogar con cada una de estas industrias que estarían pagando ahora lo que vamos a conocer como una contribución sobre ingresos? ¿Ya se inició ese diálogo?
Sí, por más de 2 años. Para nosotros poder entender el espectro, obviamente estas entidades no comparten toda la información, porque hay información uh-huh. privilegiada, información confidencial de sus líneas de negocio, las recetas que, ¿verdad?, de los productos que crean estas entidades, pero sí pudimos obtener suficiente información, más la información que tiene el Departamento de Hacienda, el custodio, en el procesamiento de las planillas de estas entidades, que nos convierte probablemente en la entidad con más información disponible para poder proveer el modelaje más atinado, ¿verdad?, que se pueda presentar en cuanto a proyecciones sobre esto.
Ok, entonces ahora ya esto me imagino que se está cocinando cuál va a ser el lenguaje adecuado para entonces presentar esta legislación allá.
Sí, y de hecho esta legislación conceptualmente coincide con lo que había presentado la Asociación de Industriales, lo cual nos alegra mucho que hay un consenso conceptualmente en la propuesta. Obviamente la versión que envió la Asociación de Industriales por petición a la Asamblea Legislativa, en esencia pues no contiene esa última retroalimentación del Tesoro Federal. Por eso es que nosotros entendemos que la correcta es la que ya tiene la anuencia total del Tesoro Federal. Hubo unos cambios de lenguaje que se dieron para hacer sentir cómodo al Tesoro con respecto a nuestra legislación, pero estamos bien alegres de que hay básicamente un consenso en términos conceptuales entre la Asociación de Industriales y la propuesta del gobierno de Puerto Rico, y yo uh-huh. creo que eso es súper positivo. Obviamente la retroalimentación de nuestros legisladores, tanto el portavoz Johnny Méndez, que ha participado en este proceso, y de igual manera el presidente Hernández y el presidente de la Comisión de Hacienda Santa, pues yo creo que esto va a ser un ejercicio democrático donde todos estaremos a la altura de los retos que se necesitan y estoy convencido que pondremos a Puerto Rico primero sobre todas las cosas.
¿Cuándo estaría presentándose esta legislación? O sea, hay un... Porque sé que la Asamblea Legislativa ya mismito en junio termina sus labores, también hay que iniciar como un proceso educativo, porque tenemos hasta finales de diciembre sí. Para buscar e implementar esto que ustedes ya acordaron.
Sí, obviamente yo soy muy respetuoso y muy deferente a, uh-huh. al proceso legislativo y creo que debe
ser pero hay un time frame, aquí.
Hay, ¿verdad? Yo creo que es una pregunta más a los legisladores. A mí no me sorprendería que la propuesta se presente en los próximos días. Okay. El presidente Hernández ha sido enfático que es importante tener ya la legislación lista cerca del 30 de junio. Así okay. que en ese sentido no me cabe la menor duda que con toda probabilidad los legisladores comiencen sus quehaceres durante los próximos días, pero Mili, quiero ser bien respetuoso y deferente con la Asamblea Legislativa.
Y no es que usted le diga cómo ellos tienen que hacer el trabajo, pero si hay un periodo que hay que cumplir, que hay que aprobar para entonces nosotros, ¿verdad?, cumplir con lo que le ha dicho el Tesoro sí. Federal a Puerto Rico, porque tenemos hasta finales de diciembre
correcto.
De este año.
Sí, definitivamente antes de diciembre ya estos nuevos acuerdos deben estar finiquitados. Si no, pues habría que pedir tiempo adicional al Tesoro, que uh-huh. otra opción que no se descarta en el proceso, pero queremos aprovechar ya la coyuntura para pasar la página de esto, ¿verdad? Uh-huh. En ese sentido, nosotros tenemos un plan de trabajo. Sabemos lo que tenemos entre manos, yo siempre lo dije, me sentía bien confiado uh-huh. de que nuestro equipo de trabajo en la rama ejecutiva, particularmente el del Departamento de Hacienda, pues estaba haciendo una labor para lograr estos objetivos con el Tesoro Federal, y yo lo que creo es que resta darle la deferencia al uh-huh. a los cuerpos legislativos que hagan su parte y nosotros la propia.
Sí, no, y definitivamente, sí, pero se le da la prerrogativa, ¿verdad? Pero se trabaja en conjunto, y si eso es algo que también el representante Jesús Santa estuvo dialogando conmigo el pasado viernes, que ha habido, ¿verdad?, un canal abierto entre el Ejecutivo y el Legislativo para buscarle solución a esto, que me parece que es la línea correcta. Una vez todo esto se implemente, hay que cumplir, me imagino, con un periodo de orientación a estas industrias.
Sí. Sí, pero una virtud que tiene la ley es que, o la propuesta, uh-huh. es que no deja discreción del Secretario de Desarrollo Económico de Hacienda en los términos y condiciones en cuanto a las tasas contributivas aplicables. Okay. Ya esto está determinado en ley, lo cual simplifica ese proceso de renegociación de términos del decreto, donde la parte más importante, que es la tasa contributiva aplicable, ya objetivamente está plasmada en la pieza legislativa, por lo cual este programa de incentivos que se estaría presentando, en mi opinión, es el programa más transparente y que más garras le da al Estado de poder fiscalizar adecuadamente a las entidades que participen de estos tipos de incentivos. Así que gana la transparencia, gana la industria, gana el gobierno y yo creo que gana todo Puerto Rico.
Hablando de los decretos contributivos, ha surgido en las pasadas semanas y también recientemente con otro de estos empresarios, pero llegó un momento dado, hablando un poco sobre estos decretos, la figura de Aaron Vick. Se hizo una vista pública en el Senado, donde se están evaluando todo lo que está relacionado con los decretos. Dialogaba con el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, y específicamente sobre Aaron Vick, él desconocía que él tenía este decreto y que pues a la misma vez en un caso en el tribunal había dicho que estaba viviendo en el estado de Virginia. Quedó en que iba a investigar, incluso pues ahí mencionó que iba a estar en diálogo con el secretario de Hacienda. Le pregunto, ¿cómo se fiscalizan estos decretos? Sé que el gran porciento de la responsabilidad le recae al DEC, pero ¿cómo se está haciendo esto? Porque una figura que diga, estoy viviendo en Virginia desde tal fecha y ya tenía aquí un decreto contributivo, ¿cómo se hace para que estas personas puedan o devolver el dinero o quitárselo?
Sí, lo primero es que los decretos, los tenedores de decretos, entiendo que hay una lista pública uh-huh. en la página de Desarrollo Económico. Y no les miento, ¿verdad?, poner en perspectiva uh-huh. a los puertorriqueños, yo estoy impedido, yo podría cometer un delito si divulgo información contributiva de las uh-huh. personas. Por eso yo soy bien cuidadoso en lo que comparto. Así las cosas, lo primero que yo le recomiendo a la ciudadanía es que vaya a la lista de desarrollo económico y busque si esta persona tiene un decreto o no, que eso sí es información pública que custodia el Departamento de Desarrollo
pero
Económico.
Pero en el caso de Aaron Bick sí lo tiene, porque el Secretario de Desarrollo Económico, y traigo el ejemplo de él, sí, porque fue lo que trascendió públicamente. Yo lo que quisiera saber es cómo se hace para entonces quitarle un decreto que sí, realmente esa persona no cualifica.
Y de hecho, entiendo que en la lista salen quienes solicitan y quienes lo tienen. Habría que verificar en los casos particulares si es que lo solicitó o si es que lo tiene. Vamos a pasar esa parte del caso en específico y vamos a hablar de las gestiones que estamos haciendo. Número uno, antes el Departamento de Hacienda no tenía visibilidad de quienes poseen decretos.
Secretario, disculpe un segundito, déjeme hacer una pausa. ¿Seguro? Para entonces cumplir con la pausa. Entonces regresamos el diálogo con el Secretario de Hacienda, Francisco Pérez.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320.
Estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Sigo la conversación con el secretario de Hacienda, Francisco Pérez. Nos quedamos en el detalle sobre los decretos contributivos. Sabemos que la responsabilidad mayor está en el Departamento de Desarrollo Económico. Había dejado sobre la mesa el ejemplo de Aaron Bick, se había salido en una vista pública, que se le había otorgado un decreto. Aquí hace unas semanitas atrás, yo había dialogado con el secretario Manuel Cidre y él me había dicho, para el récord, que en efecto se le había dado un decreto y que estaban investigando y que si en efecto la cosa no iba bien, pues entonces que iba a tener que entonces restituir lo que había recibido, si algo. Secretario, ¿cómo funciona esto de los decretos? Vamos a dialogar sobre lo procesal.
Pues mira, típicamente el solicitar un decreto contributivo está cubierto por la ley 60, actualmente el famoso código de incentivo. Hay decretos vigentes, uh-huh, que provienen de otras leyes, pero muchas de estas leyes pues ya dejaron de surtir efectos, pues se sustituyó por este código de incentivo. En términos generales, para explicarle a las personas, el Departamento de Desarrollo Económico es donde por regla general se inicia este proceso de solicitud mediante, ¿verdad?, los, uh-huh, distintos programas de incentivo. En la gran mayoría de los casos, el Departamento de Desarrollo Económico solicita algún tipo de endoso, algún tipo de refrendo de parte del Departamento de Hacienda para proceder a otorgar estos tipos de decretos. Típicamente el Departamento de Hacienda busca que estas entidades hayan estado, estas personas hayan estado en cumplimiento contributivo previo a la solicitud de los decretos u otros requisitos que los distintos programas requieren. Así las cosas, luego se finiquita ese proceso de decreto entre el Departamento de Desarrollo Económico, ya con la retroalimentación del Departamento de Hacienda, y se suscribe estos acuerdos. En el pasado, para ponerle en perspectiva a las personas el avance que ha hecho el Departamento de Hacienda, en el pasado Hacienda ni sabía quién tenía decreto, ¿no? Los récords eran manuales, no se llevaba una lista adecuada, no se llevaba un control de esto, nadie sabía dónde estaba parado. Ahora nuestro Departamento de Hacienda, dentro de los tantos cambios que ha incluido depositarte reintegro más rápido, que ha incluido fiscalizar de una manera más efectiva, digitalizar los servicios y la fiscalización, ya nosotros tenemos básicamente digitalizado ese perfil de decreto en nuestro sistema y tenemos una mejor noción mucho más específica de quienes poseen decretos contributivos. Nosotros posteriormente emitimos un boletín informativo en el 2021 estableciendo cuáles iban a ser esas nuevas campañas de fiscalización, que yo creo que todo Puerto Rico las ha visto, uh-huh, porque los casos de evasión contributiva más grandes que ha visto Puerto Rico, con toda probabilidad se han presentado en los pasados meses bajo nuestra tutela. Uno de los programas que estamos mirando son los programas de incentivo. Así que nosotros estamos colaborando con el IRS. Nosotros estamos llevando nuestros propios procesos de indagación.
O sea que el Departamento de Hacienda lleva su propio proceso de fiscalización.
Sí, y el Departamento de Desarrollo Económico, tan reciente como hace unos meses atrás, emitieron la noticia, ¿verdad?, de que ya habían revocado más de 228 decretos contributivos. Sí. Esto es 228 probablemente casos más que en el pasado acumulado, para ponerle en perspectiva a las personas, ¿verdad?, de lo que ocurría antes a lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué ocurre ahora? Que yo creo que hay más conciencia y eso es bueno. en parte porque este mismo Departamento de Hacienda ha democratizado cuánto cuesta en términos, y lo hago entre comillas, las distintas desviaciones de las leyes contributivas de Puerto Rico, que es el reporte de gasto tributario. Y eso es lo que queremos nosotros, que las personas tengan un poco más de conciencia en qué consisten nuestros programas de incentivos, cuánto gasto tributario representa, para perfeccionar la discusión de política pública. Y cuando veo una conciencia mayor, a pesar de que hay más fiscalización, bastante más que en el pasado, pues sabemos que estamos logrando nuestro objetivo de que los puertorriqueños pues tengan mayor conciencia y mayor responsabilidad ciudadana en cuanto al manejo de esto. Y definitivamente algo que nosotros nos sentimos, ¿verdad?, contentos de ayudar a aportar nuestro grano de arena en crear esa conciencia. Los programas de incentivos han permeado en Puerto Rico y han estado en Puerto Rico por décadas. Lo que hay ahora, yo creo que la diferencia principal es que hay una mayor conciencia que en parte viene por el mismo sector privado y también todo lo que ha hecho
el sector público. Esa mayor conciencia yo lo voy a traducir a fiscalización.
Sí, definitivamente. Definitivamente.
Okay. Ahora, me dijo que se había revocado 228, escuché.
Si no me equivoco, ¿verdad? Te lo dije okay. De mi...
Sobre 200 más o menos sí. Que sean... ¿Por qué? ¿Que no estaban cumpliendo?
Son distintos requisitos, ya sea los requisitos estatutarios para completar la solicitud o los reportes que se deben emitir periódicamente o la residencia, por dar un ejemplo, los casos que tengan requisitos de residencia. Y esto es, ¿verdad?, lo que se ha hecho localmente.
¿Y ese requisito sí es vital, sí, el de la residencia?
Sí, es vital. Okay. Y un punto importante es que si ha habido un Departamento de Hacienda que ha colaborado más con el IRS en la historia de Puerto Rico, es este Departamento de Hacienda en los pasados 3 años.
Sí, que hay una línea directa de colaboración. Y cuando me dice colaboración es que...
La más estrecha, donde nos compartimos información, el acceso a información que nosotros tenemos a los récords del IRS, ustedes lo van a ver. Lo van a ver en los próximos meses y yo cuando prometo cumplo. Cumplo.
Lo van a ver, Dios mío, eso no hay con poco.
Sí, lo van a ver porque... Y tenemos que democratizar esto porque aquí todos los procesos de fiscalización que se han estado haciendo, miren los recaudos, por amor a Dios, miren los recaudos. Hay un componente también ahí de cumplimiento. No se le puede adjudicar todo a la osmosis, a la inercia. También ha habido un esfuerzo afirmativo del Departamento de Hacienda, del componente del gobierno de Puerto Rico para perfeccionar esto. La fiscalización del IBU se ha visto, la fiscalización a través de las informativas. Aquí se reportan más de 2 billones de pesos en informativa, en ingresos que antes no se reportaban. Eso no ocurre por amor al arte, eso ocurre porque hay un esfuerzo de fiscalización también. Y yo creo, ¿verdad? Así como
con los mismos recursos crítica, que había antes, ¿verdad? Y cuidado menos, si menos.
Una tercera parte de empleados menos que en el pasado. Hacemos más con menos. Y yo creo que en ese sentido el departamento se ha distinguido con mucha tecnología, pero sobre todo con mucha vocación en el servicio público.
Voy a insistir en lo que me dijo. Lo van a ver. O sea, yo prometo y cumplo. O sea, lo van a ver hay procesos investigativos en curso.
Las campañas de fiscalización más sobresalientes en la historia del Departamento de Hacienda se están dando as we speak. Mientras hablamos, y perdónenme por el anglicismo.
Sí, ahorita usé también el English, la difícil. Pero entonces, puedo traducirlo también a que son investigaciones, son indagaciones que está haciendo, ¿sabe? Que el Departamento de la Hacienda le tiene el ojo echado.
Hay distintos componentes de fiscalización que van desde el procesamiento de una planilla, que puede ser un error matemático, una notificación de deficiencia, que ya se han emitido más de 100.000. Está también los procesos de auditoría administrativa, que este proceso de verificar la validez de las representaciones, esto se da mucho a nivel de negocios y comerciantes. Y el tercer componente, que son investigaciones criminales, donde básicamente en colaboración con el Departamento de Justicia, pues se presentan casos que yo creo que han sido bastante notorios en los pasados meses, y esto pues se va, ¿verdad?, a perseguir el procesamiento criminal de estas personas.
¿Y eso es lo que vamos a ver?
Lo que han estado viendo, y vienen casos grandes. Otra cosa que tenemos que ver es que en el procesamiento de una planilla, en la medida en que nosotros tenemos más información, más efectivo es este proceso de verificar una planilla y para intervenirla antes de decidir si las representaciones del contribuyente, a grosso modo, son correctas o razonables. Cuando tienes acceso a informativas del IRS, cuando tienes acceso a más informativas dentro del sector privado, cuando tienes una colaboración con otras agencias, cuando sabes quién tiene decreto y quién no, ese procesamiento cada vez se vuelve más certero y más efectivo. Y eso es lo que han estado viendo en el proceso. Y obviamente vienen otros componentes, manejador de créditos contributivos. Nosotros es una herramienta que queremos implementar para saber desde uh-huh. cuando se genera un crédito contributivo y los programas que permiten la venta o ceder estos créditos contributivos, saber a quiénes se los cedieron y, en última instancia, saber de dónde nació y hasta dónde se reclamó en una planilla. Y sabemos, dentro de nuestra experiencia, que una vez implementemos esto, durante este año natural, si Dios lo permite, y nosotros uh-huh. cuando prometemos cumplimos, veremos, ¿verdad?, una fiscalización que debe redundar en menores riesgos de incumplimiento.
Ahora, en torno al tema de los recaudos, que sabemos que se han visto en mayores recaudos, ¿cómo la inflación ha tenido sus efectos aquí con los recaudos?
Sí, obviamente la tiene, pero por otra parte, cuando ves indicadores como más informativas radicadas, particularmente W2, 100.000 más, esto no necesariamente es reflejo del efecto inflacionario, es reflejo de que hay más gente trabajando y también el Departamento del Trabajo ha señalado que han habido unas métricas positivas. El gobernador, de igual manera, ha tomado ciertas medidas que ha ayudado a que haya más productividad en el país, que se reduzcan la tasa de desempleo y que se reduzca también o que aumente la tasa de participación laboral. De igual manera, las ventas por internet, compren por internet, a ver si no le van a cobrar el IBU, ¿no?
No, sí, yo lo
pasado.
Siento. Yo lo
en el pasado.
Yo compro todo por internet y siempre sale. Eso antes no salía.
No, en el pasado nosotros dependíamos de la buena fe del contribuyente que radicara su planilla de uso y solo lo hacían 1,000 individuos al mes y 999 de ellos lo hacían porque tenían el inventario estancado en el muelle, que tenían que hacerla sí o sí para poderla levantar. Así que en ese sentido yo estoy seguro que hay mucho, ¿verdad?, mucha mejor fiscalización ahora que en el pasado, con dos terceras partes de los empleados que habían antes de yo llegar al Departamento de Hacienda.
Bueno, secretario, gracias por estar aquí con nosotros unos minutitos.
No, gracias a ustedes y obviamente agradecido por la oportunidad y de nuestro equipo de trabajo que
Y él dice que cuando yo prometo histórico. Cumplo. Esa ha sido la frase de hoy.
No, esas han sido las acciones del pasado. Las acciones del pasado que me dan la libertad de espíritu de poderlo decir de cara al futuro.
Bueno, secretario, gracias. Gracias por estar aquí y nada, y que sigamos entonces fiscalizando estos decretitos que se otorgan. Y yo digo que no es malo que venga el inversionista aquí a invertir. Pues llega aquí, pero deja tus chavitos aquí, invierte aquí, mano, pero no seas ganso.
Yo coincido, pero también creo que se debe hacer de una manera integrada y organizada. Exacto. Con los recursos que tiene el Departamento de Hacienda y apostando mucho a la tecnología, y en esa ruta vamos. Bueno, para que sea una corrección estructural a los problemas que tienen los puertorriqueños.
Bueno, secretario, éxito. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos en breve.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar. Hay una preocupación y ayer se hizo una conferencia de prensa sobre el particular, y es que se había presentado una resolución cuyo propósito era que se realizara un proyecto de infraestructura vial en Loíza, que iba a servir como ruta de desalojo ante una emergencia o desastre natural. Ya mismito comienza la época de huracanes y esta era una resolución que se había presentado, lamentablemente el gobernador la vetó. Y ayer pues los líderes comunitarios y también la alcaldesa de Loíza se expresaron sobre el particular y decepcionados ante el hecho de que se vetó esta medida. Hoy me acompañan líderes comunitarios César Osorio y Héctor de Jesús Correa. César, comienzo contigo. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días y gracias por la oportunidad de nosotros llevar nuestra queja al pueblo de Puerto Rico y comprenda nuestra situación.
Cómo no, y Héctor, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Esto, dándole las gracias a ustedes para que este mensaje, el pueblo de Loíza, pues esté claro, ¿verdad?, de las situaciones que sigue confrontando con las medidas que se le aplican solamente a este pueblo, diferente a los demás.
Pues vamos a hablar precisamente sobre eso. Yo creo que los líderes comunitarios son las mejores voces para hablar sobre la situación en sus respectivas comunidades. Voy a arrancar con César. César, ¿qué es lo que está pasando y por qué se necesita este conector en Loíza? Cuéntame.
Mire, nosotros lo que tenemos, el acceso del programa es la 187.
Ajá.
Y si usted se ha dado la vuelta los domingos para Loíza desde Piñones hasta llegar acá al barrio es imposible, como este domingo pasado.
Es eterno, eso es para darse el paseíto y tener paciencia, como decimos por ahí.
Si se quiere con una buena alcapurria en empanadilla,
Ave María.
Tiene que venir con mucha paciencia porque el tránsito es insoportable. Entonces nosotros tenemos una comunidad flotante que tiene unos edificios playeros que vienen el fin de semana y es imposible caminar. Nosotros estamos atrapados porque lo dicen nada más que agua por todos lados y la única vía de acceso, el escape, sería hacer ese conector a la número 3. ¿Qué sucede? Esas personas que viven allá en Villas de Loíza, que pertenece a Loíza, para nosotros poder llevar los servicios de recogido de desperdicio, hay que ir a Canóvana primero, al pueblo de Canóvana, para entonces virar a llegar a Villas de Loíza. Eso es imposible en cualquier municipio. En cualquier municipio usted puede salir de la plaza y va a cualquiera de sus comunidades sin tener que meterse a otros pueblos. En Loíza no. ¿Qué sucede? El conector está en el programa de gobierno del partido en el poder. Y se sacan de la manga de venirlo a vetar y con unas excusas que no sabemos de dónde sacan los números, porque todavía no hay un informe de ambiental, uh-huh. No hay un estudio ambiental todavía. ¿Y cómo puede ponerle usted precio una cosa que no tiene el estimado? Que no es justo a nuestro pueblo.
O sea, que no es real, o no sé, porque se está diciendo que hay un impacto fiscal de 365 millones.
Pero es que no es real, porque ¿cómo usted le puede poner precio? Un ejemplo, si usted uh-huh. va a construir una casa y viene la persona y le dice, se lleva 150 mil dólares, le lleva 150 mil dólares, pero no hizo un estimado de gasto de mano de obra, de materiales, ¿de dónde sacó la información de 150 mil? Y aquí pasa lo mismo, no hay un estudio ambiental, no puede ponerle precio. Aquí hay otras cosas envueltas, que pueblo Luisa paga los platos rotos.
¿Qué son esas cosas que están agregando aquí a esta situación?
No la entendí bien la pregunta.
¿Qué otras cosas? Porque usted me dice que hay otras cosas aquí. Pues, ¿qué otras cosas pudiesen incidir?
Están hablando de que le vamos a hacer daño al ambiente. Pero uh-huh. vamos por partes. El paseo de bicicleta se hizo en 10 kilómetros dentro del bosque de Piñones. Metieron las máquinas, tumbaron el mangle, mataron la fauna y la flora. Allí está el paseo de bicicleta destruido. Lo hizo el gobierno central.
Sí.
Sin buscar permiso de nadie, allí está destruido, que nadie lo puede usar. Se perdió el dinero, se perdió el mangle, se perdió todo. Y ahora nos ponen excusa para salvar las vidas. Ninguna vida en Loíza tiene un precio de que vale tanto hacerlo. Si este pueblo se lo ha ganado, nosotros tenemos que participar de la mesa, de que participan los demás pueblos, no de las migajas que caen de la mesa. Y así es que nos tratan.
Héctor, no puede ser. Héctor de Jesús, vamos a explicar a las personas si este conector no se construye, no se realiza, porque me habían explicado que en caso de una emergencia, pues no hay una ruta para salir, porque si por la 187, por el principio de Piñones, ya sabemos por el tráfico de ahí que esa no es una opción. ¿Qué pasaría aquí, Héctor de Jesús?
Bueno, lo que le acaba de decir el compañero César, esto, una sola vía, la 187, que transita gente desde Fajardo, Luquillo, uh-huh. Canóvana. Ya lo vivimos el 7 de enero pasado, cuando los temblores. En menos de 3 minutos la carretera, eso fue un caos, porque se ataponó de tal forma que ni para un lado ni para el otro. Y eso fue en menos de 5 minutos. Pero a lo que vamos, esto se puede tomar en consideración siempre lo de los recursos naturales, y sabemos que es bien importante. Y no creo que haya un pueblo por encima de Loíza que los haya defendido tan bien como lo hemos defendido nosotros. Pero también queremos seguridad de vida en caso de una de estas emergencias. O sea, la situación para un desarrollo en Loíza, hay que hacer 20.000 estudios. Si van a recursos naturales, la Junta de Planificación y todo, para unos hoteles que se iban a hacer en Loíza, que era al sur de la carretera, no tenía que ver con la playa, con el norte, se tuvo que hacer un estudio porque se tuvo que hablar con el gobernador para ese entonces, Hernández Colón, estamos hablando de los 80 y pico, que si él iba a ahorcar, así le dijimos, al pueblo de Loíza, aprobando un proyecto 320 que había sometido Rubén Berrío, Melo Muñoz Mendoza y otro senador más, no recuerdo ahora. El caso es que Hernández Colón entonces mandó a hacer ese estudio en toda esa área de 10.000 cuerdas de terreno para ver si se podía desarrollar algo, que cuando se creó el municipio de Canóvanas, que era un barrio de Loíza, en ese momento se dijo allí que donde único podría Loíza desarrollarse eran esas 10.000 cuerdas de terreno. Estamos hablando área de Piñones y algunas áreas de acá de la 187, donde vive la mayoría del pueblo.
¿Cuál es el próximo paso, César o don Héctor, en esta situación? Porque si me dijeron al principio que esto está en el programa de gobierno de Pedro Pierluisi, ¿qué opciones dieron el Ejecutivo, si alguno, para entonces que se dé este conector?
Bueno, esto, ayer la reunión que tuvimos, la conferencia de prensa con el Ponte del Armado, con el senador, el senador mostró evidencia donde todo el cuerpo legislativo le votó a favor unánimemente, pues aquí lo más es y volver de nuevo al hemiciclo y pasarle rolo al veto al gobernador. El otro gobernador, porque todos los legisladores están a favor. Y si usted lee el escrito de Omar Marrero, dice que este es un proyecto loable, que hace falta hacerlo. El mismo lo dice, que ese proyecto que hace falta hacerlo al pueblo de Loíza. Pero ¿por qué no se sienta a hablar con nosotros aquí de Bajo Palmar? Que venga, que almuerza con nosotros, no dispararnos de allá de una carta de escritorio.
Sí, que no ha habido diálogo por parte del Ejecutivo con ustedes.
Nada.
No sabemos, ¿verdad?, de dónde él saca esas tres situaciones por las cuales lo vetan. No nos reúnen para habernos dicho, mire, esto es lo que está pasando, porque 365 millones estamos entendiendo que está hablando de otro proyecto, no está hablando de este, porque ya carreteras, como yo le indiqué en la conferencia ayer, el JIP, que es el grupo interdisciplinario de preplanificación de la autoridad de carretera, lo que nos dice es que un aproximado de algunos 30 millones es el costo de eso. Está hablando él de casi 400 millones.
Okay. Sí, que está demasiado elevado. Sabemos.
Y entonces, ¿cómo es posible que tú me digas algo que no se sabe de dónde lo sacó?
Bueno, vamos a estar pendientes a esta información. Gracias a César Osorio y a Héctor de Jesús Correa por entrar aquí, y ellos son, ¿verdad?, integrantes del Comité del Movimiento Comunitario Pro Bienestar de Loíza. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias por la oportunidad que nos dan el tiempo que podamos explicar, y le hacemos un llamado a la oficina del gobernador, que él hace unos meses atrás estuvo aquí en Loíza para enero, febrero, y favoreciendo el proyecto, y de la noche a la mañana pues nos deja así ¿verdad? Que no sabemos qué fue lo que pasó con ellos.
Bueno, gracias a ambos, un abrazo. Hacemos una pausa y regresamos.
Próximo en Radio Isla 1320.
Estaremos dialogando con el director del Core 3 y luego mi panel político.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ya estamos oficialmente en la segunda hora de este espacio. Si usted se perdió algún detalle de alguna de las entrevistas, puede entrar a radioisla.tv. Ahí puede ver las notas que se van redactando. Y también tiene acceso a la versión podcast de este y otros programas. Así que si usted se perdió algún detalle, no se preocupe. Usted va al podcast, como le pasa a algunos seguidores, que personas que están en Estados Unidos que después escuchan la versión podcast y me escriben sus comentarios. Así que no hay razón para no estar informado. Al principio del programa estuvimos hablando con el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, donde se está buscando una justicia salarial para nuestros trabajadores sociales. El Departamento de la Familia está buscando poder contratar más trabajadores sociales ante la carga de trabajo y también ante los cambios de Family First, unas exigencias federales para que el Departamento de la Familia tenga acceso a fondos federales mediante reembolso. También estuvimos dialogando con el secretario de Hacienda, Francisco Párez, sobre la ley 154 y cómo se va a hacer esa transición de este impuesto, de este arbitrio del 4% a las foráneas, esa transición a una contribución sobre ingresos que luego estas corporaciones van a poder continuar recibiendo algún tipo de incentivo allá en el Tesoro Federal. Así que tratando de buscar que este impacto, que representa un 20% del presupuesto del país, no nos haga, como decimos aquí, un hueco, un hoyo, especialmente con esta situación fiscal por la cual atraviesa Puerto Rico. Otro reto, sabemos que son muchos los fondos federales que se anuncian y que se dice que tenemos disponible, pero una realidad que tenemos es que para tú poder tener acceso a muchos de estos fondos federales y que FEMA, ¿verdad? Parte FEMA tiene que autorizar, como le hemos dialogado aquí sobre los proyectos de energía eléctrica o de Luma Energy, pues hay que poner una inversión primero para que entonces FEMA te lo devuelva mediante reembolso. Ante ese escenario y el escenario que tienen muchos municipios, recordaba hablar con el alcalde de Vieques, que me decía, bueno, sí, hay un par de proyectos, pero yo no tengo los chavos para poder poner esa inversión inicial. Pues hay un programa piloto, Working Capital Advance, que permitiría, en el caso de los alcaldes, recibir un 25% de ese dinero destinado a proyectos en sus respectivos municipios, ¿verdad? Proyectos a base de estos proyectos de reconstrucción y que serían financiados con fondos de FEMA. Pues precisamente vamos a hablar sobre este tema con el director ejecutivo del Core 3, Manuel Lavoy. ¿Cómo está, Lavoy?
Buenos días, Mili. Saludos a todos los que te escuchan. Muy bien.
Bueno, hablemos sobre esto. Estaba leyendo esta mañana y dije, bueno, pues esto suena chévere en el sentido de que hay muchos alcaldes que se han quejado. Dice, mira, yo no tengo chavitos para poder iniciar el proyecto. Por lo que estoy entendiendo es que a los municipios que cualifiquen se les adelantaría un 25% para que arranquen en lo que FEMA le da a los chavos.
Eso es correcto. De hecho, es el dinero de FEMA que ya está aprobado. Okay. O sea, que es federal. Y te estaba escuchando y me parece que hiciste un resumen perfecto de lo que es esto.
Okay.
Hay municipios que han podido mover sus proyectos, porque yo he estado monitoreando los proyectos que están en construcción, los que están en subastas, los que están en ingeniería, planos, etcétera. Y hay buen movimiento, pero también hay una cantidad de proyectos que simplemente no los han podido mover por falta de dinero. Así que, en otras palabras, ¿qué cosas podemos hacer nosotros en el Core 3 para darle herramientas a los municipios para que aumenten esa cantidad de proyectos y se vea la reconstrucción que todos queremos? Y hemos dicho que el 2022 es el año de la reconstrucción. Así que, conversando con FEMA, trabajando de la mano con FEMA, hemos estado diseñando este programa, que es novel, por eso es que es un piloto. Y la idea es esa, la idea central es, municipio, dime cuáles son tus proyectos con fondos de FEMA de reconstrucción que simplemente no los has podido echar hacia adelante, no los has podido ni tocar tan siquiera, porque no tienes chavo. Y esos son elegibles para entonces autorizarle un adelanto del propio dinero de FEMA del 25%. Consultando con los alcaldes y alcaldesas, y de la manera en que estamos estableciendo este programa, debe de funcionar para no solo arrancar el proyecto, sino que entonces en la marcha nos van pidiendo los reembolsos, y entonces se convierte en una centrífuga para que se pueda hacer el proyecto en su totalidad. Lo más interesante de todo esto, que fue parte del enfoque de este piloto, es que tampoco es que ese dinero se puede tardar. O sea, si nos vamos a tardar en ese desembolso, pues entonces creo que se pierde el propósito. Así que hemos diseñado una estrategia para que una vez reciba esta solicitud, la tiene que pedir el municipio, ¿verdad? Esto es voluntario, el municipio lo solicita por proyecto, y ellos llenan una certificación, y en esa certificación se acogen a los términos y condiciones de cumplimiento, porque hay que cumplir con los requisitos de SEMA, y entonces en 7 y 10 días se le hace el pago, y se hace en la plataforma digital que ellos están acostumbrados a utilizar.
O sea que ustedes lo que hicieron fue que dialogaron con FEMA, mira FEMA, ayúdame aquí, porque si el municipio no tiene ese dinero para poder invertir, pues nunca van a poder recibir ese reembolsito. O sea que esto fue un diálogo con FEMA para que soltaran un poco, ¿verdad?, lo estrictos que son a la hora de desembolsar el billete, como decimos.
En esencia es así, porque inclusive el año pasado anunciamos que FEMA nos liberó de un acuerdo del 2019, uh-huh, y eso suponía unas nuevas flexibilidades. En colaboración y en conversación con FEMA, identificamos cuáles son los retos que se tienen que atender para que esta reconstrucción avance aún más. Y ciertamente, mira, cuando tú miras los estados y los municipios y los condados que tienen dinero de reconstrucción allá en los estados de Estados Unidos, pues tienen unas ventajas que nosotros no tenemos. Ninguno está en quiebra, o por lo menos no está saliendo de una quiebra, ninguno tiene esas dificultades fiscales que tienen los municipios de nosotros en Puerto Rico. Así que está en el mejor interés de FEMA y de Puerto Rico de que se liberen estos proyectos que realmente arranquen a la construcción, precisamente porque, número uno, va a ser esa comunidad y ese municipio más resiliente, y número dos, porque va a tener el impacto que tienen estos programas que FEMA pretende que se den.
Bueno, y así se van moviendo los proyectos. Y así se van moviendo los proyectos, porque si no, imagínate, tienen los chavos ahí, pero no puedes iniciar.
Correcto, correcto, definitivamente. Esa es la premisa.
Le pregunto, la voy, ¿esto pudiese hacerse igual con la agencia? Y lo digo, por ejemplo, en el caso de energía eléctrica. Que energía eléctrica tiene sus retos fiscales, pero en ocasiones en lo que ellos esperan que le aprueben un proyecto de generación de la FEMA, que se lo autorice, en ocasiones el mismo director ha dicho, mira, lo que pasa es que a veces yo tengo que buscar los chavos para poder entonces invertir ese dinero para que entonces FEMA y cumplir con todos los requisitos. ¿Eso pudiese ser viable aquí o no?
Sí, pudiese ser. Y también lo estamos conversando con FEMA. Obviamente el tema de energía es el tema más importante en Puerto Rico de la reconstrucción, sin menospreciar los otros proyectos, ¿verdad? Uh-huh, pero uh-huh, por razones obvias, el sistema eléctrico necesita que se aceleren los proyectos de reconstrucción, y es un tema de alta prioridad para FEMA, y hemos conversado sobre eso. Así que lo vamos a explorar. Obviamente, desde el punto de vista de prioridades sobre quiénes tienen más necesidad de dinero, pues son los municipios, esa es la realidad.
Sí.
Pero PREPA, la autoridad, pudiese cualificar y lo estamos evaluando. Además, posiblemente otras agencias, también he estado teniendo conversaciones con el equipo del gobernador, con compañeros y compañeras de gabinete, donde también estamos explorándolo, aunque en el caso de las agencias tienen también otros mecanismos, donde Hacienda básicamente le puede adelantar unos fondos o le permite hacer unos procesos. Inclusive el propio fondo rotativo estatal se está considerando hacerle algunos cambios para entonces también redirigir parte del dinero a las agencias. Así que estamos mirando todas esas opciones, pero no descarto que este programa piloto se pueda expandir. Por eso es piloto, porque nunca se había hecho. Es importante echarlo a correr, ver cómo funciona. Estamos muy confiados en que va a salir muy bien, pero vamos a obtener mucha experiencia y datos que nos van a permitir hacer ajustes sobre los municipios en la medida en que sea necesario. Y también nos permite explorar si lo podemos expandir, por ejemplo, en el caso de la autoridad eléctrica.
Y traigo este ejemplo porque me parece que es la agencia ahora mismo que más necesitaría tal vez un tipo de ayuda como esta, si total sale del mismo pote de los chavos federales, porque ahora mismo con todos estos apagones, ahora mismo hay casi 19 mil clientes sin el servicio de energía eléctrica ante problemas de generación, así que yo creo que es algo, y que es algo que va a ayudar también el desarrollo económico, ¿verdad? Las industrias que están aquí, nuestros pequeños empresarios que están pasando la tecaín cada vez que tenemos alguna situación con el tema energético. Así que yo creo que sería...
Déjame hacerte un comentario en esa línea, porque estoy totalmente de acuerdo, o sea, 100% de acuerdo. Y en el caso de energía eléctrica, por ejemplo, ellos todavía están sometiéndonos reclamaciones de reembolso de trabajos hechos en el pasado, durante la emergencia. Y eso es dinero gastado que cuando se les reembolsa, entra como dinero nuevo. Y ellos lo están utilizando para financiar sus proyectos ahora de reconstrucción permanente. Para que tengas una idea, nosotros le desembolsamos a la autoridad eléctrica hace como un mes y medio, como 45 millones de dólares de trabajo realizado viejo, o sea, desde el 17, 18, 19. Y ese dinero le entró nuevo y con eso ellos van a poder financiar sus proyectos adicionales. Así que ciertamente hay ciertos mecanismos, pero como tú dices, al ser esto de alta prioridad, para todo Puerto Rico, el impacto del sistema eléctrico, no vamos a descartar ni vamos a estar estableciendo ningún tipo de impedimento. Si se puede expandir, lo vamos a hacer.
Una pregunta acá, una cuestión técnica. Sabemos, ¿verdad?, que la Autoridad de Energía Eléctrica está posiblemente en la generación, se crea una alianza público-privada. Esto, si en efecto eso se materializa, ¿estos fondos federales van a poder estar accesibles para la empresa que venga? ¿O cómo, qué pasaría aquí con esos fondos federales destinados para esa generación, proyectos de generación?
Muy buena pregunta. Se estaría siguiendo la estrategia que se hizo para la alianza público-privada de transmisión y distribución. Cuando se estaba discutiendo esa alianza público-privada, desde el marco legal hasta su implementación, en todo momento se estuvo conversando con FEMA y se consultaba con FEMA. Y uh-huh. parte de la razón por la cual se procedió desde la ley 120 hasta uh-huh. hacer el proceso competitivo a través de la ley 29, etcétera, se hizo en consulta con FEMA en todo momento para evitar en poner en riesgo bajo ninguna circunstancia el que no se pudiese utilizar el Fondo Federal de Reconstrucción. En este caso se está haciendo lo mismo también. Y hay que recordar que esta alianza público-privada no quita el que el gobierno de Puerto Rico, en este caso la autoridad, sea el dueño de los activos, el dueño de las plantas, uh-huh. que es lo que hace elegible tanto la titularidad como el servicio, que es crítico para los fondos federales. Así que es bien importante que todo esto se haga, y como se ha hecho hasta el momento, para no poner en riesgo la elegibilidad de los fondos.
Bueno, vamos. Gracias, Manuel Lavoy, por estar aquí unos minutitos.
Siempre a la orden, Billy, buen día.
Cómo no, Manuel Lavoy, director ejecutivo del Core 3, hablando un poco sobre este programa piloto, que sería primero para los municipios y básicamente viene a resolver el problema que tienen algunos municipios de no tener el dinerito para poder iniciar los proyectos en lo que FEMA, ¿verdad?, me da el reembolso. Hay que siempre destacar que FEMA funciona mediante reembolso. Así que lo que se va a hacer es que se logra este acuerdo con FEMA. Mira, adelántame un 25% para los proyectos que sí cualifiquen. Los municipios tienen que someter esto por proyecto. Entonces, se le da ese 25% y se supone que se desembolse entre 7 a 10 días. La verdad es que sí, que es una buena noticia, porque se busca una solución para estos municipios que no tienen ese dinerito disponible. Y si ocurre lo que se viene diciendo y advirtiendo hace mucho tiempo, el fondo de equiparación, venimos hablando de esto hace mucho tiempo. Según pasa los años, la Junta de Control Fiscal ha ido eliminando este fondo hasta el punto que va a desaparecer. Y es lo que están advirtiendo los municipios hace mucho tiempo. Mira, vamos a buscar una solución para esto, porque entonces yo no voy a poder ofrecer los servicios. Algunos municipios dicen que van a tener que operar con el mínimo o que van a tener que dejar de ofrecer servicios. Así que ese tema del fondo de equiparación y de los municipios es un tema que nuevamente lo vemos en portada de los periódicos y es sumamente importante. Me llama la atención lo que nos adelantó aquí Manuel Lavoy, y es que este programa piloto sí se está evaluando, se está conversando con FEMA para ver si pueden extenderlo a agencias. Por ejemplo, el ejemplo que yo utilicé fue Energía Eléctrica, que para mí es la prioridad en este momento, que tengan los fondos para poder hacer los cambios y los arreglos al sistema de generación. Así que dice que lo vamos a explorar y pudiese cualificarlo. Estamos evaluando. Así que, ¿verdad?, un giro diferente sobre esa noticia. Bueno, señores, siendo las 11 y 12, voy con mi panel político.
Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, panel político.
Y ya tengo a mi panel político, tengo en línea telefónica al licenciado Ramón Luis Nieves. Buenos días.
Buenos días, Miriam, a los compañeros y a la gente que nos escucha por la Biblia.
Escucho alegría, bomba, ¿eh? Ay, ¿dónde tú estarás metido? Y tengo al representante José Aponte en línea.
Buenos días, Mili. Tengo que tirarle la toalla al licenciado. No fue, la alegría no fue de él.
¿Y dónde fue?
Fue de una toma de una graduación que de momento salió en mi teléfono. Así que
gracias por
alegría,
gracias.
De graduación, de haber conseguido muchas cosas. Bueno, y alegría de estar contigo también en este panel. Buen día. Dios
mío, cosas que pasan aquí. Y mira, hoy tengo el placer de tener en el panel en la mañana de hoy al economista Edwin Irizarry Mora. Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Mili. Buenos días a los distinguidos miembros del panel y un saludo al público de Radio Escucha. Muy bien. Acá desde Mayagüez, desde la provincia occidental, acompañándole
de la mañana. Sabía que venía algo por ahí sobre eso. Bueno, gracias a los tres. Vamos a arrancar. Me parece, hay dos temas que quiero tocar, la situación económica y el ¿verdad? Lo que sacó ayer. Déjame ver si se me fue de aquí. Un estudio que salió sobre la economía, pero vamos a arrancar primero con el borrador de proyecto del tema del estatus que se presentó la semana pasada y que ha sido pues objeto de análisis. La realidad es que, como yo decía la semana pasada, dialogando sobre este tema, es un logro el hecho de uno ver a distintas figuras, ¿verdad?, que no siempre coinciden sobre el tema del estatus, pero estar de acuerdo en un proyecto borrador que sabemos que tal vez hay que hacer unos ajustes, se va a trabajar sobre la marcha, pero es algo que viene por parte del Congreso. Usualmente el Congreso nos dice, mira, pónganse ustedes allá de acuerdo, y entonces vienen acá y nos dicen. En esta ocasión es algo que viene por parte del Congreso. Hablemos un poquito. Hay quienes dicen que, pues, que esto no tendrá mucho futuro, pero yo creo que no deberíamos minimizarlo. Yo creo que son pasos en la dirección correcta y que estamos viendo por fin que el Congreso algún movimiento está haciendo. Voy a comenzar con Ramón, luego voy con José y luego con Edwin.
Bueno, mira, yo, si me preguntas a mí, yo estoy como persona que cree en la libre asociación, que he creído siempre en la libre asociación, estoy bien complacido con el acuerdo político que se ha llegado en este caso, que tiene tres temas bien importantes que destacar. En primer lugar, los líderes estadistas, particularmente Jennifer González y Pedro Pierluisi, rindieron el reclamo que llevan por años de que aquí ya el pueblo votó por la estadidad y ya se resolvió el tema, y que lo que había que hacer era buscar la manera que Estados Unidos nos admitiera como Estado. En este acuerdo político, ese discurso se echa hacia atrás, ¿verdad? Eso es lo primero, y eso creo que es una ganancia para Puerto Rico. En segundo lugar, se reconoce por primera vez a la libre asociación como una alternativa distinta a la independencia, como lo que es realmente, como lo ha sido en la práctica de Estados Unidos y como es en el derecho internacional. Así que se abandona aquellas expresiones de los informes de Casablanca y de otra gente que dicen que la libre asociación y la independencia son la misma cosa. Y en tercer lugar, se comienza a reconocer que en la libre asociación se puede pactar la continuación de la ciudadanía americana. Yo sé que hay un lenguaje allí, qué sé yo, de si va a durar tanto. O sea, ese es el lenguaje inicial, pero yo creo que la ganancia para el sector que yo represento, que creemos en una libre asociación, de que se reconozca que sí, en la libre asociación se puede pactar que continúe la ciudadanía americana, es una ganancia. Que no es el lenguaje que quizás yo escogería ahora, pues no, pero es la primera vez que se hace, y para mi sector es ganancia, porque así podemos comenzar a construir en Washington un entendimiento sobre esta alternativa. Así que me parece que es positivo, ojalá lo radiquen, porque esto es un borrador, no se ha radicado, y que se pueda aprobar por lo menos en el Comité de Raúl Grijalva. Claro, ojalá que en la Cámara se apruebe. No se va a aprobar en el Senado este año, eso en teoría de todos modos está claro, pero comienza a cambiar el discurso, y creo que es un buen acuerdo político de Jennifer González, de Nidia Velázquez y los demás.
Voy con José Aponte.
Mira, tengo que primero que todo, aparte de que sí estoy de acuerdo con el borrador, con las determinaciones de consenso, y consenso no es que todo lo que yo quiero tengo que con lograrlo, es que yo antepongo en esa línea de lograr un acuerdo algo de lo que yo reclamo, de lo que yo planteo, para que las otras partes también depongan de sus aspiraciones completas y se dan también de su parte. No es que nosotros cedimos en cuanto a dar para atrás, a el reclamo y la expresión del pueblo de Puerto Rico. La expresión del pueblo de Puerto Rico está ahí en 2012, en el 2017, en el 2020. No una vez, tres veces ratificada. En el 2012 fue la primera pregunta: ¿quiere usted mantener la condición territorial actual? Y el 54% del electorado que participó en el mismo dijo que no. Y nadie ha cuestionado ese resultado. Cuestionan algunos el resultado de la segunda pregunta: ¿cuál es su opción para resolver el problema de estatus de manera permanente? Y el 61% votó por la estadidad. Ahí reclamaron unos votos en blanco y que no era el 61%, pero sobre el 54% nadie lo ha cuestionado. Así que hubo un mandato del pueblo en el 2012, reiterado en el 2017, pero poca participación. Y la poca participación se reclama en unos momentos, en otros referéndums no se reclama, pero ok, llegamos al 2020 y de los que participamos, de los que tomamos decisión, de los electores activos, el 52.5% dijo que quiere la admisión de Puerto Rico. Y eso está claro. Y en este proceso de este borrador se incluye. Porque en un momento dado se habla, cuando se han hecho estas consultas en Puerto Rico, pero eso es un beauty contest en Puerto Rico, pero no hay ningún compromiso del Congreso. Y entonces cuando se baja un proyecto, un borrador de proyecto que sí impondría un compromiso del Congreso, foul, pero no, es que a mí me dejaron fuera, no, es que eso no puede ser en esta forma. Y fíjate lo que son las cosas. Compañero que me precedió habla de que hay un reconocimiento en cuanto a la libre asociación o la asociación en soberanía, como le quieran llamar, de pactar sobre la ciudadanía estadounidense, la ciudadanía americana. Y él dice, no es lo que realmente nosotros quisiéramos, pero eso se puede trabajar, lo que quiso decir, por lo menos yo lo interpreté así, eso se puede tratar de mejorar en cuanto a reconocimiento de la ciudadanía en la negociación que se pueda dar posteriormente. Pues mira, ellos están cediendo de lo que quisieran en el pool de ciudadanía para que llegara al acuerdo lo que nosotros hemos hecho en el aspecto de que se incluyan opciones plenamente democráticas, no territoriales, no coloniales. Y por eso es que queda fuera el Estado Libre Asociado. Ahora, hay que echarle resto, porque para que se apruebe en Cámara y que llegue al Senado, y nosotros vamos a estar bien atentos y movernos en el Senado. Estamos contra el reloj, pero hace dos semanas atrás, cuando se hablaba de la posibilidad de un proyecto de consenso, decían, no va a haber acuerdo, nada, dejen eso ahí. Y entonces cuando se logró el consenso la semana pasada y se anunció, entonces dicen, no, pero que no da tiempo. O sea, siempre van a haber unas personas buscando que no se resuelva.
Bueno, tengo que hacer una pausa, pero al regreso a la pausa, entonces voy con el turno de Edwin Irizarry Mora. Así que vamos a una pausa y regreso con mi panel político.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y antes de continuar con mi panel político, que ya los tengo en línea telefónica, el juez federal Francisco Bezosa, estoy leyendo una nota del periódico de Primera Hora, sentenció esta mañana al productor musical Rafi Pina a 41 meses de cárcel. Esos son unos tres años que va a tener que estar en prisión. Pina Nieves fue declarado culpable el pasado diciembre por posesión ilegal de armas y municiones. Así que ya la sentencia fue de 41 meses en prisión. Vamos entonces a otros temas. Sigo con mi panel político. Ramón Luis Nieves es uno de los integrantes, representante José Aponte y el economista Edwin Irizarry Mora. Importante, nos quedamos con el tema del estatus. Ya el licenciado Ramón Luis Nieves se expresó y el representante, le toca ahora entonces a Edwin. Adelante.
Sí, en primer lugar, ¿verdad? Yo creo que hay que decir, y esto creo que en Puerto Rico todo el mundo ya lo ha mencionado, el que se ha expresado públicamente sobre el tema, que este es un paso en la dirección correcta. Es decir, por primera vez el Congreso de Estados Unidos, en la historia política de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, se expresa contundentemente sobre la situación colonial de Puerto Rico y decide y plantea que hay que erradicar una legislación para terminar con el problema. Y el problema, obviamente, es la colonia, la relación colonial de Puerto Rico con los Estados Unidos, y por lo tanto esa opción, la del Estado Libre Asociado, no se incluye dentro de las tres opciones que se presentarían en lo que es todavía, como bien se ha dicho, un borrador de proyecto de ley. Así que, en ese sentido, nosotros en el Partido Independentista Puertorriqueño consideramos que se trata de un paso en la dirección correcta. En segundo lugar, creo que es importante mencionar que se tratan de tres opciones no territoriales y no coloniales según reconocidas en el derecho internacional. Y me llama la atención muy poderosamente el hecho de que cuando se habla de la independencia se rompe con los mitos que tradicionalmente se han esgrimido sobre la independencia y por lo tanto se le quitan argumentos a aquellos que han estado a lo largo de tantas décadas en nuestro país metiendo miedo con la transición a la independencia. Y debo decir y puntualizar que esto no es la primera vez que ocurre. En el proyecto, en el proceso que se dio con el proyecto Johnston, el proyecto del Senado 712, entre 1989 y 1991, precisamente se habló de esa transición, una transición ordenada, estructurada entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico durante un periodo de 10 años en aquella ocasión, y ahora ese periodo se extiende durante 20 años. Una transición ordenada con ayuda en bloque durante los primeros 10 años y luego 10 años adicionales, no para promover la dependencia ni para continuar con el modelo económico político que tenemos en este momento, sino para promover el desarrollo económico del país. En ese sentido, es interesante que el Congreso asume la responsabilidad de asegurarse de que es una transición ordenada y de que Puerto Rico tendrá las herramientas, particularmente los recursos financieros, para una transición hacia la puesta en marcha de un proceso de desarrollo autosostenido en nuestro país, que es lo que nunca hemos tenido en nuestra historia política, mucho menos bajo las premisas, ¿verdad?, sobre las cuales se fundamentó lo que en su momento se pensaba que era un acuerdo entre Estados Unidos y Puerto Rico, el Estado Libre Asociado, y que ahora con este proyecto ya hay una expresión oficial de las tres ramas del gobierno de los Estados Unidos, el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo y ahora el Congreso, manifestando que esta es una relación colonial y que Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. Así que me resta por decir solamente sobre este tema, que por supuesto va a haber sectores tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico que van a levantar banderas, van a lanzar proyectiles, van a objetar, torpedear este proceso, por la razón sencilla de que, en primer lugar, en el caso de la estadidad, esa transición, esa incorporación de Puerto Rico a los Estados Unidos de manera explícita, abierta, directa, hay muchos sectores en Estados Unidos que son muy influyentes y muy poderosos que eso no lo van a permitir. Y en Puerto Rico habrá quien levante también la objeción de que no se incluye el Estado Libre Asociado Colonial tal y como está. Y entonces, en ese sentido, las próximas semanas y meses, a pesar de que tendremos un proceso de vista pública, presumiblemente algunas de esas vistas serán en Puerto Rico y estos argumentos se presentarán, pues ya veremos cómo surgirán estos argumentos en los próximos semanas y meses.
Quiero comentar con ustedes, fue que el Centro para la Nueva Economía, Sergio Marzouach, pues hizo, ¿verdad?, un análisis, y quería como que comentarlo con ustedes porque luego de todo el estancamiento económico que hemos tenido en Puerto Rico hace mucho, mucho tiempo, después pa' colmo viene María, surgen los terremotos, luego tenemos la pandemia del COVID-19 que no nos suelta. Él como quiera dice que hay una oportunidad para Puerto Rico en el desarrollo económico, ¿verdad? Luego de estos 15 años de estar estancados y la crisis fiscal, la Junta de Control Fiscal, que en mi opinión, pues, hay quienes puedan verlo como algo positivo. Yo lo veo como que nos han estancado y han dado unas prioridades a los creedores en vez de darle prioridad a los servicios que se le deben ofrecer al pueblo de Puerto Rico. Pero esa es mi opinión. Quiero comenzar contigo, Edwin, al ser economista, para entonces seguir con el resto del panel. Voy con Ramón y luego con José Aponte.
Sí, leí con mucho interés el informe más reciente del Centro para la Nueva Economía. Estos informes los redacta tradicionalmente el licenciado Sergio Marzuach, economista y abogado, y precisamente en el texto, ¿verdad?, que se presenta, que coincide con publicaciones recientes de esa misma organización, que es una organización, lo que en inglés llaman un think tank, ¿verdad?, una organización sin fines de lucro que se dedica perdón, al análisis de la situación económica de Puerto Rico. Sí se menciona que hay oportunidad para que se sienten las bases para un proceso de desarrollo económico de nuestro país, que la llegada de los fondos para la reconstrucción después del huracán María, los fondos que se han asignado que tienen que ver con la pandemia, los fondos relacionados también con la reconstrucción en el suroeste del país a causa de los terremotos de enero de 2020, todo esto, la suma de todos estos fondos presume que se utilizan razonablemente y poniendo como criterio fundamental, ¿verdad?, el razonamiento económico, no criterios de naturaleza político-partidista, esto debería ser punta de lanza para iniciar ese proceso. El problema y lo deja implícito un poco en el texto del Centro para la Nueva Economía del licenciado Marzuach, el problema es que si esos fondos no se utilizan para sentar las bases para la creación de riqueza en Puerto Rico, aumentar el empleo, el ingreso nacional, la producción nacional, esas tres variables macroeconómicas que son fundamentales para un proceso de desarrollo que se sostenga por sí mismo, si no aprovechamos esa coyuntura, si no generamos capital productivo en Puerto Rico, riqueza, y que los ingresos que se generen se retengan en Puerto Rico, no escapen al circuito de nuestra economía hacia el exterior, ganancias de las empresas que operan en Puerto Rico. Bueno, pues ese sería el escenario ideal. Está por verse si en el contexto de un país que triste y lamentablemente ha utilizado muchos de estos fondos de manera incorrecta, ya vemos los casos que siguen surgiendo a lo largo de las semanas y de los meses con relación al uso inadecuado y actos de corrupción relacionados con el uso de estos fondos. Bueno, pues entonces el país no va a sacar los pies del plato, como se dice en la jerga de béisbol. Ese sería el escenario del cual supongo, presumo, estarían pendientes estas agencias que van a otorgar estos fondos. Pero por otra parte, es de conocimiento público también que este proceso de reconstrucción ha tardado demasiado. Y ha tardado demasiado no solamente la construcción de infraestructura, sino la reconstrucción de hogares, la asignación de fondos para lo que tiene que ver con la reconstrucción del sistema eléctrico y cómo se define ese sistema eléctrico. Estos son aspectos fundamentales para cualquier país y particularmente en el caso de Puerto Rico, por las mismas razones que se expresan en el estudio, ¿verdad?, en este informe muy serio, muy bien preparado el Centro para la Nueva Economía.
Voy en este caso con el licenciado Ramón Luis Nieves.
Bueno, en primer lugar, yo siempre quiero felicitar siempre al Centro para la Nueva Economía, que ha hecho unas grandes aportaciones a la discusión pública desde ya hace muchos años. Es uno de nuestros únicos think tanks que tiene un impacto realmente grande en la política pública, y lo ha tenido en temas tales como la energía, por ejemplo, las reformas energéticas, etcétera, y el tema del desarrollo económico. Y yo creo que Puerto Rico lleva años sin un modelo de desarrollo económico claro. Ha habido unos atisbos de unos temas que se adelantan aquí y allá, pero Puerto Rico no cuenta actualmente con una estrategia integral de desarrollo económico. Y tal vez no la tiene desde antes de que se fueran 936, no la tiene ahora, se han hecho diversos temas. Y yo creo que urge que Puerto Rico nos sentemos como país a definir qué vamos a hacer con las situaciones que tenemos ahora. Hace 15 años no había una junta de control fiscal, el gobierno no había quebrado.
Ramón, disculpa que te interrumpa, déjame cumplir con la pausa y al regreso a la pausa continúas con tu turno y paso entonces con el representante José Aponte sobre este estudio del Centro para la Nueva Economía. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel político integrado por el licenciado Ramón Luis Nieves, el representante José Aponte y el economista Edwin Irizarry Mora. Estamos hablando sobre el escenario económico de Puerto Rico y utilizando de base un estudio del Centro para la Nueva Economía. Y pues el director de Política Pública, Sergio Masuach, ha hecho un escrito bastante interesante y dice que estamos en un momento que pudiésemos, ¿verdad?, tener una oportunidad de desarrollo económico. Y estaba en su turno el licenciado Ramón Luis Nieves. Adelante.
Bueno, un punto esencial del momento actual es que la coyuntura que nos presenta el Puerto Rico post María y obviamente el desembolso intenso de fondos federales de parte del gobierno de Estados Unidos es cómo utilizar esa cantidad inmensa de fondos federales para apalancar el desarrollo económico de Puerto Rico. O sea, si realmente no, las estrategias no están ahí para utilizar esos mismos dineros para a su vez que podamos crear desarrollo económico local aquí en Puerto Rico, pues va a ser una oportunidad perdida que nos va a afectar por generaciones. Igualmente, hay que atender unos temas puntuales con seriedad. Tú no puedes tener un sistema de desarrollo económico, no puedes cumplir con brindarle servicios esenciales a la gente y a los negocios, comenzando por el tema de energía, que es un papelón y el gobierno de Pedro Pierluisi está dormido en el volante, no está haciendo nada sobre el tema. La Autoridad de las Alianzas Público-Privadas no tiene ninguna capacidad para administrar el contrato con Luma. En otros países ya hubieran cancelado y votado a Luma fuera de aquí hace rato por su incompetencia en manejar el sistema eléctrico, pero eso no ha ocurrido, por lo que dije. Y hay que tener unos temas puntuales como tal de gobernanza. Igualmente tenemos que ver cómo ajustamos el esquema de agencias que tenemos de gobierno en un escenario post-quiebra y post-ajuste, plan de ajuste fiscal, para que esas agencias y esas corporaciones públicas realmente puedan atender los servicios esenciales del país y crear un clima de negocios favorable aquí en Puerto Rico. Fíjate que a pesar de la quiebra tenemos prácticamente la misma cantidad de agencias, la misma cantidad de jurisdicciones en agencias y corporaciones públicas que teníamos antes, con unos pequeños cambios. Eso es inaceptable porque ahora el gobierno va a tener menos dinero para todo eso, y hay unas agencias que necesitan más recursos y hay otras agencias que simple y llanamente pueden desaparecer mañana y nada pasa. Así que todos esos temas tenemos que ir atendiéndolo si queremos realmente crear un nuevo sistema, un nuevo modelo de desarrollo económico que Puerto Rico no tiene y que tampoco veo esta administración de Pedro Pierluisi creando uno alternativo.
Voy ahora con el representante José Aponte.
Pues mira, sí se están creando alternativas, todo depende de quien las mire y cómo las mire. Se ha promovido en los sectores el desarrollo de jóvenes empresarios, se ha buscado traer otros recursos para beneficio del pueblo, pero vuelvo y te digo, todo depende de quién lo mire y cómo lo mire. ¿Que se puede hacer muchísimo más? Pues claro, y lo estamos buscando la forma de desarrollarlo. Hay unas áreas que le podrían corresponder a la administración, autoridad de alianza público-privada, que yo no necesariamente estoy de acuerdo. Yo personalmente no estoy de acuerdo con lo que se está trabajando, lo que se ha ido desarrollando en los muelles durante las últimas, básicamente, tres administraciones, porque no ha sido bajo la administración de Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi, bajo la administración de Alejandro García Padilla, miraron para el lado con relación a lo que estaba ocurriendo en el muelle de Puerto Nuevo, permitiendo básicamente un monopolio en el área portuaria, un oligopolio cuando miramos en general, porque tenemos una compañía grande acá en lo que era Isla Grande, valga la redundancia, y otra grande allá en Puerto Nuevo. Sin embargo, pretendemos cerrar el muelle Navy Frontier, que es el único muelle de servicio público y que es el que se utilizó en la emergencia de Irma y María. Sobre el desarrollo económico, pues mira, viene bien el informe que ha publicado, el estudio que ha publicado el Centro para la Nueva Economía. Siempre son mecanismos, herramientas sumamente útiles para utilizarse y tratar de posicionar a Puerto Rico en lo que nos corresponde a todos como pueblo, que es nuestro desarrollo. No podemos descansar en un solo equipo. En la medida en que incorporamos diferentes equipos, buscamos diferentes alternativas y diferentes estrategias, vamos a seguir adelantando lo que es necesario, urgente, que es posicionar a Puerto Rico o reposicionar a Puerto Rico en el desarrollo económico que le corresponde. Y tengo que decirle que en ese proceso de lo que nosotros estamos y de lo que quisiéramos, estamos donde estamos porque quisimos llevar un ritmo de vida igual a todos los 50 estados sin ser estado. ¿Y dónde queremos estar? Pues sí, queremos ser un estado para desarrollarnos apropiadamente.
Me quedan 4 minutos, así que me da oportunidad de hablar del siguiente tema. Estuve aquí dialogando con el secretario de Hacienda, Francisco Párez, hablando un poco sobre la ley 154, el impuesto del 4% a la foránea. Hemos dialogado constantemente que esto representa un 20% del presupuesto del país y que si no se buscaba un sustituto para finales de año, pues íbamos a tener problemas. Se ha logrado, por lo menos en comunicación con el Tesoro Federal, que ese arbitrio cambie y que sea una contribución sobre ingreso. La legislación no se ha presentado todavía, pero sí ha habido una comunicación entre el legislativo y el ejecutivo sobre este tema. Y básicamente, para resumir, sería eso, una contribución sobre ingreso. Ya ha habido comunicación con estas industrias y lo que me dice el secretario es que están de acuerdo. Se espera que se presente esta legislación dentro de los próximos días. La Asociación de Industriales están de acuerdo con este posible nuevo escenario, y de ser necesario, pues se pedirá una extensión adicional si es que nos atrasamos un poco en la implementación. No se me extiendan mucho para que todos puedan decir algo breve. Voy con Edwin, luego José Aponte y luego Ramón.
Sí, brevemente, Mili, ya de hecho la Asociación de Industriales radicó, no radicó porque ellos no tienen la capacidad legal, pero sí tramitaron a través de la Cámara de Representantes el proyecto de la Cámara 1345, que precisamente lo que propone es enmendar la ley 73 de 2008. Es la ley de incentivos económicos para el desarrollo de Puerto Rico, con miras a esto que tú acabas de explicar muy bien, es decir, el escenario que va a prevalecer a partir del 1 de enero próximo. 31 de diciembre termina el régimen del arbitrio de la ley 154 y se supone que los impuestos, la contribución sobre ingresos que paguen estas empresas foráneas, corporaciones manufactureras en Puerto Rico, lo puedan reclamar como un crédito, lo que se conoce como un crédito por el impuesto pagado en el exterior, o foreign tax credit, se le conoce en inglés, y eso es lo que el acuerdo que el secretario anuncia. Todavía la pregunta es si el impuesto global del 15% que se aprobó por la Organización Económica para la Cooperación y Desarrollo, la OECD, a la cual pertenece Estados Unidos, si lo va a cobrar Estados Unidos en Puerto Rico, si lo va a cobrar en Estados Unidos, y cuál es el tratamiento contributivo que se le dará a las empresas que operen en Puerto Rico. Esa es la gran pregunta. Y en segundo lugar, si a través de este nuevo sistema que propone el secretario de Hacienda se va a lograr recaudar entre 1.800 a 2.000 millones de dólares en recaudos que hasta este momento ha logrado recaudar el Departamento de Hacienda a través de la ley 154 del sistema de arbitrio. Son dos preguntas que no son retóricas y creo que eso es lo que va a estar en discusión en los próximos días.
Voy con José Aponte y luego con Ramón.
Mira, lo primero es que yo me alegro muchísimo, tengo que felicitar al secretario de Hacienda por la gestión, callado ha estado trabajando directamente con el Tesoro Federal buscando alternativas. Si bien es cierto que la Asociación de Industriales ha radicado, por decirlo así, por petición, un proyecto sobre el particular, hay otros aspectos que no se atendían en el proyecto y que el secretario de Hacienda lo ha discutido directamente con el Tesoro Federal y se está atendiendo sobre la capacidad de recaudo para sustituir los 1.6, 1.8, 2.0 billones de dólares para la economía de Puerto Rico, para los ingresos del gobierno de Puerto Rico. En la proyección que ha estado tirando el secretario, si se recaudan, se mantiene ese ingreso. Sirve de base para lo que se ha estado discutiendo, la ley 73 del 2008, que tanto me criticaron a mí durante mi incumbencia en la presidencia, pero que fue producto casualmente de un esfuerzo abierto que provocó este servidor con el Ejecutivo, el Legislativo y el sector privado, y que todavía al día de hoy se sigue sacando provecho de esa medida. Así que mucho hay que hacer todavía, pero hay caminos, se está caminando hacia esas metas.
Ramón, rapidito, que me quedan 30 segundos.
Ah, 30 segundos. Bueno, pues muy bueno. Buenas tardes a todos, buen provecho. Y solamente sobre este tema, me parece una buena noticia que se haya trabajado, me parece responsablemente, sobre este tema, y que yo espero que en el próximo semana se pueda estar legislando ya concretamente para lo que será la sustitución del mecanismo que le permite llegar al gobierno de Puerto Rico prácticamente el 20% de sus ingresos para operar.
Ya.
Sí, ya.
Ok. 30 segundos. Sí, fuiste bien rápido. Bueno, gracias a los tres por sacarle su tiempito para poder estar en el panel. Se me cuidan mucho. Hacemos una pausa y al regreso, tiempo igual.